Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Espero que esta mañana de 17 de diciembre se encuentren todos muy bien, o mejor si es posible. Me da mucho gusto saludarlos y como siempre estamos agradecidos, lo digo en plural porque no hablo solo por mí, sino por todo el equipo de Radio Metrópoli. Agradecidos, insisto, por su sintonía. A quienes nos oyen en su radio, ahí en su casa, en su taller, en su lugar de trabajo, donde quiera que nos estén escuchando en la radio convencional, reciban un grato saludo de buen día y también nuestro agradecimiento. Y a quienes nos oyen por internet, también muchas gracias en cualquier lugar. El otro día recibíamos un mensaje de Suiza, claro que era un radioescucha que ya luego me enteré que andaba vacacionando. En cualquier lugar, de veras, donde estén, ojalá que estén teniendo un excelente diciembre. Nosotros estamos aquí en nuestra bella Guadalajara, una mañana fresca, un intenso tráfico vehicular, vayan todos con calma, a los que manejan, pues ojalá que lleguen con bien a su destino, y a los que manejan porque es su trabajo, pues háganlo con cariño y cuiden mucho a sus, pues a sus pagadores, a quienes son sus clientes y les cubren la tarifa de todos los días, conductores también de transporte público y de mercancías, reciban un saludo muy cordial. Yo soy su servidor, Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Mañanita de miércoles, esto es Forma y Fondo. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días a la auditoría, que tengan un buen miércoles, media semana. Se va muriendo la agenda pública, cada vez hay menos noticias, hay que estar escarbando o creando información para poder, pues, darle usted cuenta de notas o temas relevantes de cara ya al fin de año 2025. Me quedo con una noticia que, híjole, sí está buena la pregunta. Se remarca hoy en el Universal que Morena y aliados, desde que llegaron hace 7 años, han modificado 70% la Constitución de México. O sea, han reformado 106 artículos y brota la pregunta de ¿estamos mejor que antes? ¿O bueno, estábamos...?
Depende. La mayoría de las reformas no me parece que hayan sido para mejorar, ¿eh? Hay algunas reformas que evidentemente pues tienen a millones de mexicanos muy contentos, como por ejemplo las reformas que hicieron constitucional la entrega de los programas de bienestar.
Por ejemplo.
O sea, digo, lo hemos comentado aquí un montón de veces, ¿no? Pero pues es reconocible que, creo yo, los más beneficiados de los programas del bienestar son los adultos mayores en cantidad y en primer lugar, y después pensaría que las personas con alguna discapacidad. Ya después de ello, pues bueno, habría que revisar, no sé en qué medida, no tengo la más mínima idea, ha beneficiado, por ejemplo, la entrega de becas a personas de, pues a los papás de los niños de escuela primaria o los que están en secundaria, no sé.
No hay indicadores.
Ese creo que ha sido uno de los más graves problemas de la evaluación, que no existe. Pero pues hay otros asuntos que me parecen pues muy lamentables. Si lo dije tantas veces, lo repito ahora. Me parece terrible la reforma al Poder Judicial. Terrible. No porque el Poder Judicial antes estuviera muy bien, pero a mí que me demuestren que nada más porque hay elecciones de jueces y de magistrados, las cosas han mejorado. ¿A poco con eso mejoramos la corrupción y
no,
los compadrazgos y el nepotismo y
o la desaparición de organismos autónomos? Con eso ya tenemos mejores dependencias públicas, porque se acabó el derroche de recursos, según el gobierno, que es lo que hizo. O la otra, que esa sí me parece más preocupante, porque no sé usted qué opina, pero creo que es un tema de percepción. Con la reforma a la Guardia Nacional, ¿tenemos un país más seguro, con menos violencia, con menos narcotráfico? Híjole, si está... Hay indicadores... Bueno, a ver, con base en los indicadores del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se provee el sistema con los informes que dotan las fiscalías o procuradurías de los 32 estados y de la Fiscalía General de la República, con base en lo que dicen las autoridades que está pasando si vamos a la baja en delitos. Pero el otro día platicaba con un experto y decía, Mario, en ningún país del mundo, de un año a otro, bajan 32% los asesinatos. Dice, es imposible que tengas una tendencia con una caída tan remarcada.
Si eso se sostuviera, Mario, pues en 3 años acabamos con la bronca, ¿no?
No, y lo patético es de que cada mes dicen, bajó 33, 32, 31, y dices, ya llevamos como 1000% y seguimos viendo la misma violencia. Sí, está bien raro eso, y de verdad que sí.
Digo, son cosas diferentes. Creo que analizar el tema del paquete de reformas que se ha hecho y su supuesta transformación a partir de esos cambios legales, pues creo que hay bastantes indicadores para irlo evaluando, tema por tema. Hablar ya de la seguridad reducida estadísticamente, pues también nos lleva, Mario, a reconocer que hay una manipulación de las estadísticas. Digo, con toda honestidad, se lo podríamos decir a Omar García Harfuch. ¿Ha reducido el problema? Me parece que es evidente el esfuerzo y el trabajo que se está haciendo. Hace apenas 1 año y 2 meses, no se hacía nada. Usted se acordará. El abrazos no balazos, cuando gobernaba todavía Andrés Manuel López Obrador. A partir del gobierno de Claudia Sheinbaum, se empezó a modificar la estrategia. Ahora sí hay lo que se denomina técnicamente reacción.
Combate.
Al que comete delitos, se le busca, se le atrapa y se le encarcela. Y a partir del 20 de enero, no hombre, el asunto agarró como cuarta velocidad. Cuando llega Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, sí,
una presión.
Así como, ¿dónde andas, mi compadrito? No, pues rapidito. ¿Cuántos tenemos en el tambo? No, pues hay como 50, mándales 30. Y así empezaron a cambiar las cosas. Pues eso se ha dicho a lo largo del año, y mira, hoy que es 17 de diciembre, con motivo de estos análisis ya que se empiezan a generar por el cierre del año, pues volvemos a recordar cosas que han modificado el escenario nacional. Sin embargo, Mario, pues es muy obvio cuando dicen, en comparación con el mes pasado hay una reducción de tanto por ciento. Y luego de repente dicen, en comparación con el año 2018, no hombre, estamos pero en la gloria.
Y en comparación con hace 3 minutos más.
Es cuando uno empieza a ver, pues como que me estás moviendo mucho las estadísticas, ¿no? Y no hay ahí ninguna regla, cada quien hace lo que más le conviene.
¿Sabes cuál es el problema? Que no hay organismos externos que evalúen, y al ser las mismas...
¿Cómo vamos a tener esos organismos externos neoliberales?
Son los que desaparecieron. Y al ser los ministerios públicos estatales y federal los que contabilizan los delitos y proveen al Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues es cuando tú dices... No estarás truqueando las cifras. ¿Se acuerdan cuando llegó Enrique Alfaro? Ay, qué patético ahorita con sus anuncitos de futbolista. Pero bueno, pues no da para más la cosa. Llegó y dice, no, pues Aristóteles se pasó lanza. Fíjense que inventó, o más bien, fue cuando dijo, tiró a la basura carpetas de investigación para reducir la estadística. Y según él interpuso denuncias penales y que dijo, ahora sí vamos a cimbrar al Estado. Ay, pues se me hace que fue la misma historia. Porque ni metieron a la cárcel a nadie y no pasó nada. Y no podemos dimensionar hasta dónde es veraz la estadística que proveen las procuradurías o las fiscalías estatales. Entonces, pues uno diría, pues quítale un cero de un lado o quítale una cifra de un lado y tú di que así estamos. Al fin y al cabo, ¿quién va a demostrar lo contrario?
¿O cómo se puso de moda? Pues cada quien tiene sus otros datos.
Claro. Ahora, le digo una cosa que...
Oye, ¿y por qué son buenos tus datos? Pues porque puedo, ¿cómo ves? Yo mando.
Porque no hay quien los evalúa. O sea, si el Sistema Nacional de Seguridad Pública tuviera una función operativa, crítica, analítica y fiscalizadora, fíjese nomás. A lo mejor imagínese que de repente, oye, fiscal de Jalisco, vas al bote. ¿Por qué? Por simulación de estadística, por decir que es una realidad diferente a la que está padeciendo el Estado. Pues no, eso no lo vamos a ver en la vida. No se van a dar un balazo, no en el pie, en la cabeza. A mí lo que me... Ahorita que estamos analizando el tema y que se remarca por parte de expertos que dicen, no, efectivamente, con la llegada de Claudia Sheinbaum, cambió la estrategia de abrazos no balazos a una estrategia combativa. Y los operativos que se remarcan y todo lo que se informa es la muestra. Pero también no hay que hacer a un lado otra hipótesis importante. ¿No será que se está tejiendo una campaña presidencial y por eso se remarca la difusión de la estrategia de seguridad?
Pues, digo, Mario, yo creo que sí se está haciendo esa estrategia, pero pues eso no nos modifica la realidad. Oye, pues que crezca una figura, digo, pues está bien, no me da más o menos lo mismo, porque además es una historia repetida en todo el mundo, no solo en México. Quieren que el nombre de Omar García Harfuch sea presidenciable, pues lo van a lograr. Pero me parece que la pregunta inicial de esta charla que estamos teniendo al iniciar Forma y Fondo, pues es la fundamental. ¿Realmente hemos disminuido los índices de violencia e inseguridad? Bueno, a mí me parece que Omar García Harfuch, en comparación, ahora sí que en comparación con el inmediato anterior,
es Durazo.
O Rosa Isela. No, bueno, en comparación con esos dos exsecretarios de Seguridad Ciudadana, pues Omar García Harfuch es como un superhéroe.
Sí, claro.
¿Pero eso reduce la inseguridad y la violencia en México? Esa es la pregunta. Y Mario, para ti que buscabas organismos externos, hay un organismo que en español se llama Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados, ACLED en inglés. Es una entidad sin ánimo de lucro, no cobra, y elabora un índice de conflictos y violencia política cada año. Sí. En el que acaba de presentar hace unos días aquí, y si ustedes recuerdan, aquí lo platicamos brevemente, México es el cuarto país más peligroso del mundo. Ucrania, que está en guerra con Rusia, es el sexto. Ay, nomás para que nos demos un quemón. Y pues yo creo que a ellos, si sí. No les interesa ganar dinero, pues más o menos les vale sombrilla lo que piensa el gobierno de México.
Reciben subsidios. Hay que
remarcarlo. Bueno, sí, pero pues de alguna manera tienen que comer todos los días. Pero a lo que voy, me queda claro que esta organización internacional pues no tiene ánimo de combatir a Morena, ni juega en las elecciones en México. Y nos está compartiendo una serie de mediciones que sí son externas a nuestras autoridades. Y dice, pues yo les paso el dato, muchachos. Después de Palestina, ustedes están en cuarto lugar.
Y seguro son indicadores de México, ¿eh?
Sí, claro.
De los indicadores oficiales, y es donde se provee para decir, sí. La medición con base en la estadística oficial de México es que estamos así y así. Pero a ver, fíjese un dato importante. Tú dices, ¿cómo le hacemos para tener organismos externos que puedan confrontar la estadística oficial? Pues cuando vemos organismos como Mexicanos contra la Corrupción, y que vemos la telenovela que le están armando a María Amparo Casar, independientemente de quién la financia y todo lo que usted quiera, que Claudia X y ta, 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 te escarban de una manera que cuando reportaste casos de corrupción, que evidentemente son muy conocidos muchos de ellos, y te sacan hasta debajo de las piedras alguna anomalía para casarte, no, pues sí dices, ay, ahora entiendo por qué no hay organismos externos que evalúen. Pues no, les dan una sacudida, encuentran las maneras en que se financian, detectan algo y luego viene la revancha, ¿no? Que es lo que está pasando en este caso, independientemente de la historia, que como dicen por ahí, pues si de verdad hubo un acto de corrupción, pues que se sancione ese caso y todos los demás.
Pues ese es el punto, Mario. Ahora, si María Amparo Casar al final termina siendo responsable judicialmente de haber recibido una pensión por la muerte de su marido en forma sospechosa.
¿Con la pena?
Pregunto, ¿eso borra, elimina, descarta todo el trabajo de Mexicanos contra la Corrupción? Yo diría que no, pero pues evidentemente se trata de crear una narrativa. Pues al final, Mario, como lo hemos tratado también y abordado en varias ocasiones, porque es trimestral, ¿no?, el estudio de medición de percepción de inseguridad.
¿El del INEGI?
¿Es trimestral?
Sí.
Pues cada 3 meses nos vamos dando cuenta de cómo están las cosas. Y para no ir más lejos, aquí en esta ciudad donde vivimos, esta ciudad que tanto nos gusta, aquí donde gozamos la vida todos los días, pues hay una percepción de inseguridad superior al 50%. Lo dejo en ese número, no porque sea el exacto, pero más o menos sería el promedio. Hay quien dice que hasta el 60%.
Te estás yendo abajo, es el promedio 70%.
Pues bueno, si ese es el promedio, pues chéquele usted. Yo digo, si 5 de cada 10 se sienten inseguros, pues ahí está la mejor medición. Oye, pues es que han bajado las estadísticas. Antes robaban más espejos de carros, ahora roban menos. Bueno, pues si la gente se sigue sintiendo insegura, y si la gente reporta dónde se siente más insegura, en el camión, en el cajero, hasta en su cuadra, bueno, pues entonces creo que ahí está muy clara la medición y la guía para el trabajo de las autoridades.
Qué tema, ¿eh? Qué tema tan interesante.
Y esto a partir de las reformas, porque sí. Luego nos venden esta, digo, esa es la chamba de los diputados y las diputadas, nos venden la idea de que cambiando leyes están transformando el país.
No.
Está bien.
Pero ¿sabes por qué no? Porque están desarticuladas las modificaciones legislativas con las políticas públicas de los ejecutivos. Cuando tú haces una reforma, pero no la emparejas con una política pública, tu reforma sirve para tres cosas. Y les doy un ejemplo súper tangible, que no solo te exhibe la inoperancia legislativa, sino el grado de impunidad en el que estamos, porque creo que son dos cosas que son diferentes, pero que como que convergen en un punto. Después de que empezaron a asesinar a policías, que eso en México era muy raro que ocurriera.
No ocurría, Mario.
Hace dos décadas era muy raro que ocurriera. En tres, ni lo diga usted, matar a un policía era alguien que se la daba de muy valiente o sea, de mucho poder.
Estaba loco. ¿Y quién atentaba contra la autoridad?
Comienzan a ejecutar a policías como si nada. Y, por ejemplo, en el Congreso de Jalisco dijeron, oigan, espérense. ¿Una reforma para que tengan miedo de matar a un policía? ¡Órale, 60, 70 años de prisión a quien mate a un policía! ¡Hola! ¿Ya vio las estadísticas? Les vale tres pepinos asesinar a un policía y a quien se atraviese. Lo cual habla de que las reformas o los cambios legislativos no inciden si no hay una política pública efectiva para mejorar lo que se pretende. Y en este caso en específico, pues ni funcionan las reformas y la impunidad es tan boyante que los criminales hacen lo que quieren porque saben que nunca van a pisar la cárcel. Y se acabó el chiste.
Es tan viejo eso que hasta tiene nombre, le llaman letra muerta. Leyes que no aplican. Sí, garantizan muchas cosas, pero pues la verdad es que no llegan a cumplirse.
Está muy amargoso ese tema, ¿verdad? Como que pues sí, bueno, como Mario, que sí entras a una desesperanza y decir, pues ¿para dónde vamos, pues?
No pierdo el optimismo, confío mucho en la gente. Al final creo que también tenemos cosas muy buenas en México. Eso gracias sí. A los mexicanos. Mario, antes de que otra cosa suceda, porque además ayer no le dimos resultado no hicimos público el resultado de nuestro sondeo, yo rapidísimo, y tenemos también agradecimientos que manifestar públicamente, rapidísimo les quiero decir gracias a todos los que participaron en el sondeo del lunes. ¿Se acuerdan que el lunes pues se inauguró la línea 4 del Tren Ligero, que ha sido un tema muy comentado? Ya después de que la gente lo está viendo, ya algunos se subieron a la línea 4 y mucha gente también pues está señalando cómo están las cosas para la operación de este nuevo transporte masivo. Tras años de espera, les decíamos, e igual que en la línea 3 con retraso, pero se inauguró la línea 4, trasladará casi 120,000 personas al día. La pregunta que hacíamos el lunes, ¿reducirá el tráfico en Avenida López Mateos? Con dos opciones de respuesta, sí, definitivamente. ¿O no? ¿Faltan más obras? Bueno, el resultado fue contundente. El 81.5% de la gente considera, según nuestro sondeo, que no encuesta, considera que no se va a reducir el tráfico en López Mateos porque faltan más obras. Y el 18.5% considera que sí, definitivamente, la línea 4 ayudará a reducir el tráfico en Avenida López Mateos. Gracias a todos los que se comunicaron, a los que dejaron su mensaje. Hoy es miércoles. El viernes próximo tendremos un nuevo sondeo para proponerles. Estén, por favor, a la espera. Y aquí les vamos a estar, pues, haciendo la invitación a que pasen a votar y dejen sus comentarios. Dicho eso, Mario, creo que hay que tomarnos un poquito de tiempo antes de ir a una primera pausa para ser agradecidos, Mario. Yo quiero agradecerle, y creo que estamos juntos en esto, a Livier Montserrat Aguilar. La señora Livier Montserrat Aguilar Cano vino aquí a Radio Metrópoli y nos dejó presentes muy bonitos, no solamente a Mario Muñoz y a mí, sino a muchos de mis compañeros que laboramos todos los días en Radio Metrópoli. Y señora Livier, pues la verdad se queda uno sin palabras por su laboriosidad, por su detalle, por su trabajo de haberse venido hasta acá, hasta la estación, y sí, dejarnos esos presentes navideños. De veras, muchas gracias. Se siente muy bonito. Y también pues le agradecemos a Chabelita. No tengo su apellido, pero la señora Chabelita nos mandó una carta muy amplia. Donde
le echó ganas, ¿eh?
Sí, no, no. Pues, nos deja un mensaje. Pues, voy a ser súper sintético. Nos hace una invitación a pues a vivir en los principios del cristianismo, hace una invitación a que todos seamos lectores de la Biblia y que tengamos nuestras reflexiones sobre el tema relacionado pues con el mensaje cristiano. Quiero entender que desde la perspectiva católica, lo cual no es mejor ni peor, digo, yo soy muy respetuoso de todas las creencias, pero sin haber leído la carta completa le agradezco mucho a la señora Chabelita, que se dirige a ambos, Jonás y Mario Muñoz. Les escribo a los dos porque trabajan juntos y por lo mismo los admiro y los amo con el amor de Cristo. Espero que me lean todo esto y me tengan paciencia. Deme oportunidad, señora Chabelita, muchas gracias. Reciba también de nuestra parte agradecimiento y un abrazo por su carta y por haber acudido hasta Radio Metrópoli para entregarla. Muy amable de su parte. Y también, Mario, le mando un saludo a la organización Mexicanos Primero, que en este año que está terminando hizo una campaña en favor de los estudiantes, de sobre todo del sistema de educación básica, en una campaña también que espero pegue y perdure y dure muchos años, para invitar a todos a participar en el apoyo a los estudiantes del sistema básico, del sistema público, para que no abandonen sus estudios y esto se convierta en un proceso, pues como luego dicen, en un círculo, pues en lugar de vicioso, pues en un círculo virtuoso, y que tengamos mejoras sociales de lo que estábamos hablando y mucho más con el desarrollo de nuestros estudiantes.
Muchas gracias a Chabelita y también gracias a Olivier Montserrat Aguilar Cano, de verdad, fuerte abrazo y lo mejor para ustedes. Vamos a la pausa, 9:33.
Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Me tomo tiempo, Mario, para leer de los mensajes que nos están llegando por la vía de WhatsApp. Gracias a todos los que se están comunicando. Y pues, bueno, rápidamente déjeme ir con Alfredo Martínez. ¿A dónde irán de vacaciones los funcionarios de Morena ahora que Estados Unidos les retiró la visa? No, pues, don Alfredo, México es muy grande y muy bonito. Aunque intranquilos, no los veo porque aquí la fiscalía no los toca ni con el pétalo de una investigación.
¿Ya no existe agua caliente?
¿El balneario? Claro, Mario. No, bueno, Mario.
Oh, pues.
Tenemos muchas cosas que enseñarte si te dejas. Claro.
Pues es que ándale, ándale.
Te hace falta pueblo, Mario.
No estás seguro, Jonás.
Claro. Ahí estamos en Villa Corona,
Jalisco. Ahí estamos. Anda tú.
Mario.
Pues, se me hace que ya desaparecieron.
Bueno, habrán cambiado de nombre. Los balnearios ahí están.
Ay, acomódale.
A ver, amigos que nos están escuchando, ayúdenme aquí a comentarle a Mario para que lo sepamos todos. Además, a lo mejor a alguien no lo tenía en mente y dice, ah, pues sí, hay que ir al balneario el fin de semana. ¿Cuáles son los balnearios en Villa Corona, Jalisco? Nada más eso sí, como hay que tomar López Mateos, da flojerita. Pero yéndose temprano,
pues, es que sean
cruzas todo el corredor de López Mateos de Tlajomulco y ya después a la salida de carretera, en lugar de darle hacia la Laguna Seca de Sayula, le das a la derecha y ya.
Se han modificado tanto los destinos turísticos o los destinos de recreación que yo no dudo que ya hayan desaparecido.
No han desaparecido. Puede ser que hayan cambiado de nombre, pero los balnearios ahí están.
Acomódale, pues.
Mario,
ahorita vas a
ver. Tengo parientes que hace un poco de tiempo fueron ahí a Villa Corona y están las mismas cosas. El gobierno federal mexicano no está dimensionando el gran problema que Estados Unidos le está dejando a los mexicanos. Al poner medidas drásticas en contra del narcotráfico, las drogas se están distribuyendo al por mayor en nuestro territorio mexicano. Antes no se distribuía el fentanilo a diestra y siniestra. Hoy vemos muchos zombies por todo México. Es lo que comenta Polo Ballín. Pues Polo, tristemente, esa es una consecuencia esperada. Si el traficante de drogas ve que le cierran un mercado, pues va a buscar el más fácil y pues se van a quedar aquí en casa. Hay que reforzar la prevención y la información para los jóvenes, para que no caigan en las drogas. Buenos días, Jonás y Mario. Salvador Méndez, son tiempos de paz y unión. A todos en Radio Metrópoli y a sus radioescuchas opositores al gobierno de Morena, todos nosotros los de la 4T les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias, don Salvador. No sabía que usted era de la 4T. ¿Es del Consejo Estatal de Morena o tiene algún cargo? Yo siempre lo he tratado como un grato radioescucha, pero pues si usted forma parte, no sabía yo de su cargo. Que para platíquenos qué cargo desempeña. Jonás Mario Moreno, ha sido un fracaso total el Insabi, la Guardia Nacional, la megafarmacia, abrazos no balazos, el Plan Sinaloa, etcétera, etcétera. Tengo una pregunta. Cuando algún candidato le da dinero al tránsito, cuando los delincuentes le dan dinero a algún funcionario, ¿para qué es? La obra maestra de Morena se llama repartir dinero, que le redunda en comprar aplausos y silencio, pero el país está peor. Este es el comentario de la señora Ana Rosa. Aquí nos saludan desde Autlán y piden saludos para la familia Arreola Figueroa, y los balnearios siguen en Villacorona. Saludos a la familia Arreola Figueroa. Muchas gracias por su comunicación desde Autlán de Navarro. Por aquí, tenemos antes de seguir con los mensajes, hay una entrevista vía telefónica, pues hay que tomarla rápidamente para compartir información con ustedes.
Deja doy un breve contexto. Hace como 3 meses, en el Ayuntamiento de Tlajomulco y la Universidad de Guadalajara, se estuvieron platicando junto con directivos del Grupo Aeroportuario del Pacífico para hacer mesas de análisis con miras a extender el Centro Universitario de Tlajomulco y ampliarlo con una extensión para una universidad con fin de ingenierías o más apegadas a la aeronáutica, aprovechando que tenemos el aeropuerto de Guadalajara en el municipio de Tlajomulco. Eso es como parte de las estrategias de un ayuntamiento que a veces no se ve, de tratar de mejorar la educación entre los jóvenes y evitar también que se trasladen de un municipio hasta otro para estudiar. Sí. Ayer se dio la aprobación en el ayuntamiento de la donación de un predio para que la Universidad de Guadalajara construya un bachillerato técnico, y coincide en que es en la ruta precisamente o cercano o aledaño a la línea 4 que se acaba de inaugurar. Para ello y para los detalles tenemos en la línea telefónica al alcalde Gerardo Quirino Velázquez. Buenos días, alcalde.
Mi querido Mario, Jonás, muchísimas gracias, buenos días.
Buenos días, presidente.
De poder platicar de este importante hecho que ayer, con el apoyo de el Cabildo en su totalidad, pudimos culminar para poder tener ya una primera etapa de la donación de un predio, precisamente, mi querido Mario, para un bachillerato técnico. Y nos da mucho gusto que esta donación, pues precisamente, venga todavía a cobijar y a fortalecer más el tema de nuestra ruta de línea 4 que se acaba de inaugurar, porque estará en la parada 3 del tren, lo que dará la oportunidad a que los jóvenes pues puedan tomar también, o puedan tener esta línea para también la oferta educativa que está llegando al municipio.
Alcalde, no es broma subrayar que en ocasiones un egresado de un bachillerato técnico tiene más garantía de encontrar trabajo que un egresado de licenciatura, de esas que hay pues miles de chavos que salen y dicen, ¿y ahora qué hago? ¿De qué tamaño es el terreno y de qué tamaño será, en todo caso, ya con la construcción que haga la Universidad de Guadalajara, esta oferta para los chavos de Tlajomulco?
Bueno, el terreno son 36,000 metros cuadrados, arriba de 3.5 hectáreas. Efectivamente, Mario, tú lo acabas de decir muy acertadamente. Nuestro municipio ha crecido en el tema industrial, de servicios, ha tenido mucho desarrollo en torno al crecimiento que está teniendo el aeropuerto, y precisamente se busca que tengamos cubiertos todos esos perfiles que están llegando de demandas. Sí, algunos de licenciatura, pero en su gran mayoría ahora son carreras técnicas de logística, de una serie de disciplinas y actividades que hoy te las puede dar un bachillerato técnico. Por eso se me hizo muy acertada esta posibilidad de tener esta primera etapa con la Universidad de Guadalajara, que efectivamente, como lo dijiste al principio, pues es un avance más para continuar buscando tener nuestra universidad en temas aeronáuticos también, pero en esta etapa vamos a poder tener esta posibilidad, que podrá albergar arriba de 5,000 alumnos que puedan salir con una carrera técnica. Técnica que aparte cumpla el bachillerato.
Presidente, y de este tema relacionado pues con el servicio, que además evidentemente lo están haciendo con toda la intención de garantizarles ya el transporte, ¿cuánta gente estará resultando beneficiada? Nos dice, ¿cuánto sería el potencial de estudiantes?
Arriba de 5,000 estudiantes, dependiendo pues el tema también de la apertura que haya de las carreras, y como se vaya pues desdoblando, digamos, los sistemas de estudio. Arriba de 5,000 con el sistema de estudio normal, pero si requiriera más demanda, se puede entrar a otros sistemas de estudio de los fines de semana, o incluso digitales, para todavía ampliar aún más el tema, pero pues eso ya será un tema que la Universidad de Guadalajara tendrá que ir desdoblando, y nosotros pues contentos de poder seguir ofreciendo a nuestros jóvenes pues distintas oportunidades, ofertas educativas que nos permitan pues precisamente estar listos para todas las demandas laborales que están llegando al municipio.
Gerardo Quirino Velázquez, también déjeme decirle a nuestro auditorio, ayer ustedes aprobaron ya el plan de egresos y gastos que tendrán para el año 2026 en el Ayuntamiento de Tlajomulco. Igual lo hizo esta semana la Universidad de Guadalajara, y cuando Mario estaba mencionando el Centro Universitario de la UDG ahí en Tlajomulco, creo que vale la pena subrayar, alcalde, que va a ser el más grande de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué desarrollo, qué visión hay para el año 2026?
Pues es darle continuidad al trabajo que hemos venido realizando. Quiero reconocer a todos mis compañeras y compañeros regidores, porque por unanimidad volvemos a sacar un presupuesto con sentido social, con equidad, con involucramiento de todas y de todos, y vamos a continuar con este plan de infraestructura y gasto social. El presupuesto será de 5,000 millones de pesos, proyectado 5,010 millones de pesos en esta primera etapa, con el 20% dedicado al gasto social. Vamos a tener casi 1,000 millones de pesos otra vez en inversión de infraestructura, obra pública, entre obras multianuales y obras que haremos este mismo año. Hay que darle continuidad para equipar nuestros centros administrativos, vamos a equipar nuestra nueva Cruz Verde, vamos a equipar la comisaría y la nueva Academia de Policías, pero también vienen obras importantes, nuevas, como el nuevo mercado artesanal, que queremos hacer para toda nuestra zona de la Ribera, donde tenemos pues todas nuestras, digamos, nuestra cultura más arraigada del municipio. Va a haber va a ser un mercado que atraiga turismo, que pueda atraer derrama económica para el sector artesanal, pero también venga la gente a divertirse, a pasar un rato agradable, a comer sabroso la comida que tenemos en el municipio. Vamos a continuar con el programa que tenemos para el campo, que ya fuimos un referente nacional para poder tener un apoyo permanente año con año para el tema del campo. Hicimos una partida nueva, un capítulo nuevo, que es el capítulo 7000, para que seamos también de los primeros municipios que tiene ya un fondo para contingencias municipal. Por lo que nos pasó también este año pasado, no queremos escatimar en nada que tenga que ver con cualquier situación de alguna contingencia. Por eso hoy vamos a tener ya un fondo específico municipal para contingencias y muchas cosas más. Por eso pues estamos muy contentos, mi querido Mario y Jonás, de que pues ayer se hayan dado estas dos cosas tan importantes: nuestro presupuesto 2026 con un amplio sentido social e involucramiento de todas las fuerzas políticas y de todos los actores y de toda la sociedad, y pues también la donación de este terreno por la Universidad de Guadalajara.
Alcalde, no es común, cambiando un poco de tema, pero sí se relaciona, no es común que en una ciudad se construya una línea de tren ligero, y basta recordar cuánto tiempo se dejó de construir una línea en la metrópoli, hace algunas décadas, pasaron, si mal no recuerdo, como 25 años para que hubiese una nueva línea de tren ligero en la ciudad. Una pregunta, considerando que Tlajomulco tiene polos de desarrollo ya remarcados, como es carretera Chapala, como es cabecera municipal, como es la zona de Santa Fe, Chulavista, como es la zona de López Mateos, ¿usted qué prevé de cómo pueda cambiar el municipio con este nuevo trazo de tren ligero a 10 años o a 15 años? ¿Cómo modifica el municipio en su economía, en su industria y en lo normal que puede ser como este tipo de infraestructura educativa que están acercando?
Yo estoy convencido, Mario, que en una década vamos a ser la ciudad más competitiva de todo el occidente de México, por nuestra ubicación geográfica, por las condiciones de inversión que están llegando, por el desarrollo que está sucediendo con el aeropuerto, que se está convirtiendo ya hoy reconocido como uno de los aeropuertos de toda Latinoamérica más importantes en pasajeros y también en tema de carga, porque hoy tenemos infraestructura como nunca, y reconozco al gobernador Pablo Lemus, porque hoy las principales inversiones que se están dando en la ciudad están hacia el sur de la ciudad, que es en Tlajomulco, carretera Chapala, avenida Camino Real. Está por arrancar también ya el tema de línea 5, que va a ser otro transporte masivo que tendrá que ver bastante con Tlajomulco, del aeropuerto hasta el periférico. En su mayor tramo tiene que ver con nuestro municipio. Es decir, las condiciones están dadas para poder ser la ciudad más competitiva del occidente de México. Y sí, solo sí, con el tema de la educación. Por eso no hemos soltado de que nuestros jóvenes puedan tener como nunca oferta educativa. Miren, Jonás y Mario, hace 15 años apenas no había ni siquiera cobertura básica. Hoy tenemos el centro universitario que va a ser más grande del estado, CECITEX, COBAEX, universidades politécnicas, tecnológicas, esos bachilleratos técnicos, las prepas más grandes del estado. Entonces creo que las condiciones están dadas para no aflojar el ritmo y echarle todas las ganas.
Alcalde, en el tramo de Adolf Horn hay una participación entre el municipio y el gobierno del estado para rehabilitar no solo el concreto, sino también zonas o cuestiones hidráulicas como colectores. ¿Ya le entró el gobierno del estado porque estaba pendiente la inversión del gobierno del estado?
Sí, Mario, la verdad es que agradecer y reconocer precisamente una inversión de 80 millones de pesos que va a hacer el gobierno del estado para mandar colectores de agua, porque está Avenida Adolf Horn abajo de los niveles del arroyo seco, y vamos a irnos hasta el canal de las Pintas, aguas abajo, para poder llevar toda esa agua que remansaba y se inundaba esta avenida. Entonces, los 200 millones de pesos que estamos invirtiendo, los 80 que está invirtiendo el gobierno del estado, hoy va a quedar una avenida como se merecen los ciudadanos en una primera etapa, hay que decirlo, que es desde los límites con Tlaquepaque hasta después del paso a desnivel. Pero posteriormente vamos a continuar en la siguiente etapa hasta donde será el ingreso principal, o más bien el ingreso nuevo que tendrá el aeropuerto sur, que será a la altura del autódromo. Y ahorita voy precisamente a un evento con el secretario de Infraestructura, David Zamora, porque van a presentar todo el plan carretero y queremos buscar la posibilidad de tener apoyo del gobierno del estado también para continuar la reconstrucción de Adolf Horn, pero ahora hasta Arvento, al lado sur, que da hasta Cajititlán.
Alcalde, quiero aprovechar que está con nosotros y ya para no entretenerlo más y que acuda a este tema con el secretario de Infraestructura. Llevamos el día de hoy la tercera jornada, inicia el tercer día de los 15 que se ofrecieron gratuitos para recorrer la línea 4. Y en esta, digamos, convivencia y en este aprendizaje, ya hay algunos apuntes de los usuarios y se habla de que se necesita infraestructura específica, no en la línea, sino para los usuarios. ¿Eso le toca a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, presidente?
Sin lugar a dudas, falta distintos elementos que precisamente el ya arrancar la línea nos van a permitir, pues digamos, ponerle puntual atención y sumar esfuerzos. En su gran mayoría son obras que están en manos de Ferromex, que efectivamente es una inversión que se está haciendo por parte del gobierno federal contra derechos para la concesión de Ferromex. En su gran mayoría tiene que ver con eso, pero algunas partes también tendrá que entrarle un poco SIOP, e incluso nosotros tenemos de manera permanente al área de obras públicas, también apoyando con banquetas y una serie de cosas que van a venir a cobijar toda la obra. Desde luego, decirle a los usuarios, a los ciudadanos, hay varios pendientes, pero se trataba de ya dar este arranque que nos permitiera pues ya ponerle juntos mayor puntualidad a los pendientes que hay para poderle avanzar. Porque luego, estos detalles son los que han hecho que obras como la línea 3 en su momento, de un año se llevara casi 5 años para poderla terminar. Entonces, nos aventamos 3 años y yo estoy seguro que en este año van a quedar todos los pendientes que tenga la línea 4.
Pues sí, esperemos que sí, presidente. Bueno, es que estaban temas como, por ejemplo, semáforos peatonales.
Así es.
Pues eso pues es un asunto estatal, ¿no?
Sí, semáforos peatonales le puede corresponder al estado, pero a lo mejor no se han dado el tema de los semáforos porque todavía falta infraestructura en torno a la construcción de la estación, si se tratara de una estación. Entonces, primero estamos esperando se culmine la construcción completa de las estaciones para cobijar con los temas que le tengan que corresponder al estado o al municipio, pues también de infraestructura.
Presidente, le agradecemos mucho por su tiempo y estamos atentos a lo que sigue ocurriendo en Tlajomulco, sobre todo en beneficio de sus habitantes.
Al contrario, como siempre, muy agradecidos Mario y Jonás, y aquí estamos con el favor de ustedes para seguir informando a la gente.
Gracias. Vas a hacer una pausa rápidamente porque hay muchos mensajes que están llegando del auditorio. Regresamos después de este corte. Bien, estamos de regreso, Mario. Tenemos llamadas telefónicas, adelante con ello.
Raúl Castro dice que Morena ha fracasado en sus ocurrencias, pero lo más grave es que Claudia y Obrador dividieron la sociedad. Irma Lozano, Morena ha sido el peor gobierno, vamos de pique gracias a ellos, ojalá la gente reflexione. José López, sería bueno que comenten cómo el gobierno de Lemus hace cosas para tumbar gobiernos incómodos. Deberíamos hacer lo mismo para tumbarlo a él. ¿Pero a qué se refiere?
¿Un ejemplo,
por favor? ¿Tequila? ¿O qué?
No, bueno, a mí me parece que esa es una apreciación. No, no, pues cómo tumbar gobiernos incómodos, entraríamos...
¿Pero pues a cuál?
Sí, es lo que digo, ¿cuál gobierno ha tumbado
Lemus? El único antecedente es Tequila, pero no tumbó nada, al contrario, sirvió de conciliador.
Y además, digo, el problema que tiene el presidente municipal de Tequila es muy puntual por su desempeño como alcalde. Y las denuncias son de trabajadores del ayuntamiento.
O de empresarios. Beatriz Arias, ¿en qué porcentaje subirá el predial en Guadalajara? 2% promedio. Mari González, ¿cómo es posible que entre diputadas se agarren a desgreñadas? Mari, pues es que tienen la, ¿cómo se diría? Traen en la sangre ese nivel de... ¿De qué se le puede? Ay, ni me acuerde de las escenas, no lo puedo creer.
Bueno, aquí sí vale la pena, Mario, comentar un poquito más de desarrollo. No, eso no justifica, puede explicarlo. Estaban en una sesión para hacer reformas en materia de transparencia, porque igual en Ciudad de México, como pasó aquí, debido a una reforma federal, desapareció el organismo garante de la transparencia y los datos personales. Habían hecho un acuerdo político. Ya habían hecho un acuerdo los diputados y diputadas del PAN y de Morena y el resto de los partidos. Y de último momento, Morena les madrugó. Eso hizo que las diputadas del PAN se engorilaran.
Tomaron la tribuna.
Y a una se le ocurre, a una de Morena, yo vi el video, empezar a darle manazos en la cabeza a la que está en tribuna.
¿Pero no fue después de que la del PAN le dio un codazo?
Estaban ahí hechas bola y aventándose. Le empieza a dar manazos en la cabeza. Sí, y otra defiende a la golpeada.
Llega por atrás, la jala de las greñas.
Le jala el cabello y no, bueno.
Se agarran como 5 de las greñas
no,
a la vez.
No, era como, quedó un masacote, no se podían soltar.
¿Y el cuate este quién es? ¿El de la mesa directiva? ¿Ese presidente?
Sí, estaba tratando de decir, oigan, suéltense,
sí,
por
sea,
favor.
Sí, apérense, por favor, ahorita.
Sí, no, y bueno, ustedes saben cuando una mujer está enojada, ¿no? Yo soy muy respetuoso de eso.
¿Eh?
Sí, cuando una mujer está enojada...
Sí, sí, te va mal.
Te va muy mal.
Ay, mira, esos temas mejor lo dejamos otro día con más calma.
Sí, claro, fue un triste espectáculo. Eso no debe suceder. Con todo, y que si las engañaron, y que si las diputadas de Morena no cumplieron su palabra, etcétera, etcétera. Lo que usted quiera y guste. No podemos llegar a ese nivel. Porque si eso pasa en los poderes legislativos, pues ya, cerremos el changarro.
Yo con mucho gusto... En mi nueva etapa de legislador ultra
mundano,
cibersónico, con mucho gusto avalaba una reforma de 30 años de inhabilitación al próximo idiota que se le ocurra hacer semejante espectáculo. 30, no más. Ya, pero, creo que con eso ya no vuelve nunca.
Y de inmediato queda fuera del poder legislativo.
Así, sí, quedas fuera, nada de que fuera. No. Me vuelves a exhibir semejante ridiculez de irte a los golpes. Nomás los animales. Qué horror. Híjole. Héctor Carrillo, muchas gracias, don Héctor. Dice, ¿qué opinan de la nueva ley de telefonía? ¿Nos obligarán a registrarnos?
Pues indirectamente, pues sí. Pero, y además hay límites... Se trata de saber quiénes tienen las líneas. Me parece que el objeto de esto, pues es positivo. La sospecha contra que
la extorsión
se...
Y...
Bueno, hay que saber quién está detrás de cada número telefónico.
Sí.
Lamentablemente la sospecha que tenemos es que...
Que el crimen organizado también quiere saber quién está detrás del...
Exacto.
¿Verdad?
O que se haga mal uso de la información.
Rigoberto Martínez, sean imparciales, critican mucho al gobierno federal. Al que se atraviese, don Rigoberto, pues... ¿Qué le decimos? Carlos Chávez, nunca mencionan las pirámides aztecas que están en Santa Anita.
Pues no han de ser aztecas. Pienso de entrada.
No, pero sí, bueno. Denos más información, don Carlos, para difundirla.
Rapidísimo, Mario, nos quedan 2 minutos. Aquí nos dicen de todo. Juan Antonio Hernández, profesor universitario de la izquierda briseñista, cuando estuvo el negocio de la FIL, no leyeron ningún mensaje mío. ¿Acaso recibieron línea? Don Juan Antonio, si usted estuviera aquí viendo todos los mensajes que hay, entendería que no hay línea. No tenemos ningún problema con ninguno de los radioescuchas. Y bueno, pues aquí remata ofendiéndonos. Le mando muchos saludos, no se enoje. Mire, ya lo leímos, hasta sin querer queriendo. Mario C., entiendo todos los mensajes a favor y en contra del gobierno federal y Morena. Yo solo puedo decir que es el mejor gobierno que hemos tenido. ¿Tienen idea de cómo estaríamos con la señora esa que vendía gelatina? Supongo que se refiere a Xochitl Gálvez. Pues podemos hacer alguna especulación. Saludos de Goyín. Gracias, Goyín. Le mandamos muchos saludos. Mario debería ser presidente del mundo. Sabe lo que todo el mundo tiene que hacer, dice Servián. Bueno.
Me está tirando carrilla, órale.
Sí, yo pensé que era un apapacho. Viva la 4T, dice Seferino Ortiz. También por aquí nos mandan un video, perdón. Lulú, muy buenos días, Jonás y Mario, con el gusto de siempre saludarlos, comentar que en la cabecera municipal de Tlajomulco no hay en dónde estacionarse. Ese es el más grave problema. Todas las calles están pintadas con líneas amarillas de ambos lados. Lamentable, porque alrededor hay muchos fraccionamientos en donde se van a surtir sus compras de despensa, ropa, etcétera. Pues sí, siempre será un problema. Nos tenemos que despedir por falta de tiempo. Mañana nos escuchamos.
Cuídense mucho.